absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, llegamos, es el momento de abrir una semana más este espacio en blanco hacia esos mundos del misterio que nos intrigan y, como ya es habitual, buscando respuestas a los enigmas que interesan a los hombres y mujeres del siglo XXI. Ahora ya comenzamos en directo cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio. Para todos nosotros, el equipo que se encarga de realizar el programa, un placer y un honor estar aquí en esta sintonía, en la Casa de la Radio, en la vuestra, en Radio Nacional. Y con los saludos de todo el equipo del programa, a todos los que nos sintonizáis, que estáis cada día llenando más y más desde cualquier parte del mundo este espacio en blanco, comenzamos, como digo, esta noche acompañados de Marc Gasca y Rubén de Felipe, nuestros técnicos que controlan nuestro mágico sonido. Y abrimos ya nuestros canales de comunicación. Como sabéis, tenemos 5 premios, 5 regalos para agradecer que estéis ahí. Hay un teléfono de llamada gratuita, 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es y nuestro muro de Facebook, Espacio en Blanco, buscáis por ahí con los saludos para los decenas de miles de personas que están conectados en él. Hay muchos temas esperando esta noche. Este es un avance con la recomendación de que no os perdáis a los invitados de lujo y sorprendentes que tenemos esta noche.
Esta semana os proponemos varios viajes. El primero siguiendo la pista de los exploradores, de los antiguos y de los modernos viajeros, esos que abren las puertas a otros mundos. Después, la idea es presentaros a un nuevo personaje, el primer español seleccionado para viajar al espacio exterior. Todo un ejemplo del poder de la voluntad. Campeón internacional varias veces de Kung Fu y todo un ejemplo de resolución. Habrá más, una incursión por el mundo del futuro para tratar de averiguar lo que nos depara la ciencia. El espacio en blanco se abre de nuevo al infinito. Y como siempre, eres nuestro mejor aliado. Disponte. Nos vamos a descubrir nuevas rutas y fronteras.
Ahí están nuestras intenciones esta noche y vamos a comenzar a saludar a nuestros invitados. Diego Cortijo, nuestro primer invitado, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, Miguel.
Un placer que estés con nosotros.
Igualmente, encantado de estar aquí.
¿De la Sociedad Geográfica Española?
Así es.
¿Te pegas unos viajes del copón para arriba?
Bueno, así intentamos, hombre, seguir ahí en la brecha.
Este año has estado dos veces en ese lugar que nos adelantaste hace tiempo del Amazonas, de la Amazonía.
Sí, dos veces he tenido que volver para allá en trámites, viajes, entradas y salidas a la selva que me trae de cabeza las comunidades, las investigaciones y el bosque.
Sí. Y hemos estado hablando, ha viajado varias veces a un lugar que yo lo tengo ahí, falta por poner la X, la Isla de Pascua. Tendríamos que hacer algo, organizar
sí,
algún viaje.
Hay que organizar algún viaje, sí. Hombre.
Vale, déjame que salude a otro invitado que tenemos aquí, porque hemos cometido una pequeña equivocación. Eduardo Lurueña, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. La verdad es que es una alegría para mí, después de tantos años escuchándote, estar aquí contigo en Espacio en Blanco.
Para mí es un placer que estés. Vas a estar un ratito calladito. He de matizar que decíamos que era el primer español que vas a viajar al espacio, pero no es el primero, no es el segundo.
El primer civil español.
El primer civil español. No os perdáis a este personaje. Luego nos contará su historia. ¿Campeón de Kung Fu eres?
Sí, de Kung Fu, de artes marciales, unas cuantas cositas.
Y ves aquí, es una cosita así pequeñita como... ¿verdad?
Las apariencias engañan, ya sabes.
Las apariencias engañan. Un ejemplo, como decíamos, de voluntad. Diego, ¿tu último viaje has dicho que era?
El último viaje hemos estado en Japón, siguiendo esas investigaciones que alguna vez ya hemos contado.
¿En Japón?
En la Amazonía,
Pero
sí.
¿Pero te vas a Japón?
Me voy a Japón, sí, adelantando cositas, me voy a Japón.
¿Cuándo te vas?
Ahora para el 8 de febrero. A un sitio fantástico que a alguno le sonará, Yonaguni, a esa isla, la isla más occidental de Japón, donde hay unas ruinas fantásticas a 25 metros de profundidad que espero poder filmar en muy poco tiempo.
Vale, ahora mientras ponen nuestros compañeros el primer módulo, te voy a insultar, ¿vale? Porque lo que te quiero decir no se puede decir en antena. Saludar a nuevos compañeros que tenemos aquí, que dentro de poco estarán en el Espacio en Blanco, Sadi y Pedro. Tras esa introducción nos vamos de viaje. Esta noche queremos no solamente descubrir o pasear por el planeta, sino irnos fuera del planeta con Eduardo, que está aquí a nuestro lado.
A lo largo de la historia han existido seres que siempre han querido ir más allá de lo conocido. Su vocación les empujaba de una forma hasta irracional a seguir hasta los confines del mundo conocido. Gracias a ellos, se han abierto muchas de las fronteras de nuestro planeta, dándonos a conocer nuevos lugares, parajes, civilizaciones. Seres como Cristóbal Colón, Juan Ponce de León, Cortés o Pizarro, o Neil Armstrong, Collins y Aldrin. Todos ellos han agrandado las fronteras de nuestro planeta. Y la historia aún continúa. Esta semana tenemos con nosotros a una de estas personas. Un explorador moderno. Con él os invitamos a un largo e intenso viaje por nuestro planeta para tratar de conocer el origen. Partimos de viaje en su compañía.
Ya me quería adelantar yo, partimos de viaje. Cuando sales de viaje, ¿qué buscas? En tu página web decías algo de que... Algo que también yo de alguna manera he sentido, ¿no? Vas buscando el sentido de muchas cosas, buscando el origen de muchas cosas.
Bueno, yo digo que quizás el viaje en sí es solamente un medio, ¿no? Un medio para... pues quizás satisfacer mi curiosidad, ¿no? Para quizás buscar respuestas que a lo mejor crees que yéndote muy lejos las encuentras, ¿no? Quizás el viaje lo que te hace es que te hace enfrentarte a situaciones diferentes, a contextos diferentes, a gente diferente, idiomas, olores, sabores, cualquier cosa, ¿no? Eso de alguna forma pues te pone en esa perspectiva y a mí de alguna manera me predispone en una actitud en la que no estoy en mi día a día, ¿no? Que para mí es muy bonita, ¿no? Esa actitud que uno toma cuando está en el viaje y mucho más cuando se adentra en una expedición un poco más compleja, donde realmente está pues más aislado, con una gente totalmente más aislada, en una situación más precaria o quizás pues más simple o más primitiva, pues realmente se aísla de todo el ruido que hay alrededor, ¿no? Y consigue intentar acariciar esas cosas, ¿no? Quizás ahora, por ejemplo, en estos viajes, en estos proyectos que voy ya casi 5 años, que ya se dice pronto, ahí en la Amazonía peruana, pues a lo mejor el fin no es solo encontrar esas ruinas que sé que estoy ahí muy cerca, ¿no? El fin es todo, es el camino que estoy haciendo, ¿no? Que al final es lo bonito.
Ya. Sin embargo, quizás en nuestro concepto de viaje moderno, lo que queremos, el viaje no tiene importancia. Tiene importancia llegar a los sitios, ¿no?
Claro.
Que los antiguos tenían otro concepto, quizá más el de explorador, como te ocurre a ti, ¿no? El viaje es el comienzo de la aventura.
Es que el viaje es el camino, ¿no? En el camino yo creo que está la virtud, ¿no? Siempre decía Einstein que lo importante es la búsqueda de las respuestas, no las respuestas en sí, ¿no? Uh-huh. Ahí es donde uno aprende y donde uno avanza.
Ya. Yeah. Y es cierto que cuando uno sale de viaje, ocurre con nuestro cerebro y de repente de tener el 5 o el 6% de capacidad cuando sales, se te abren los sentidos y tienes un 10, un 12 y quizá por eso captas mejor la realidad.
Sí, es lo que te decía. Yo creo que la actitud es diferente, ¿no? Cuando uno se aleja de su entorno habitual o cotidiano, pues, y más, cuanto más diferente es el lugar al que vas, ¿no? Pues adoptas una actitud mucho más abierta. Allí donde vas haces lo que ves, ¿no? Eso se dice siempre, ¿no? Y es así. Cuando uno, digamos, que adopte esa actitud humilde, ¿no? Y observadora, de adaptarse a lo que, pues de alguna forma adquiere un poquito de sabiduría, yo creo.
Ya. La diferencia entre viajar y o hacer turismo, ¿cuál sería? Turistea, yo no sé cómo se podría decir la palabra. Eso es que llegas a un sitio a hacer fotos, que además nos preocupamos quizá mucho más de hacer fotos que
claro,
de repente sentir lo que hay ahí, para decir, no, mira, es que yo he estado aquí, tío, yo he estado en Angkor Wat, te decía, ¿sabes? Uh-huh. Pero quizá te pierdes la esencia de haber estado
sí,
ahí, ¿no?
Sí, eso es ya algo muy personal, ¿no? Yo siempre digo que hay que ser viajero, no turista, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Pues sí, un poco la actitud personal de cada uno. Uno puede estar rodeado de un montón de gente y vivir el lugar de otra manera. La diferencia, pues principalmente lo que tú comentas, ¿no? Cuando uno está más pensando quizás en el volver y en contar o en hacer la foto para compartir que en ver lo que está viviendo, intentar alejarse un poco a lo mejor del bullicio, de las rutas demasiado preestablecidas que te mantienen un poco en lo que has venido de tu casa, de tu país, y alejarte de eso e intentarte realmente involucrarte o meterte a fondo con la cultura donde estás, ¿no?
De las expediciones que has hecho últimamente, excepto la de la Amazonía, que luego hablaremos de ella, ¿cuál te viene a la cabeza en este momento? ¿Cuál te ha marcado? ¿Cuál te ha dado una clave que de repente te haya hecho?
Es que expedición en sí, a mí es una palabra que me da respeto, ¿no?
¿Sí,
porque
no?
¿Qué es una expedición? ¿Qué es un viaje o qué es una expedición, ¿no? Yo normalmente defino expedición cuando lleva una planificación, una logística, un tema normalmente físico de por medio. Y si yo hablo de expedición, me voy, por ejemplo, al desierto de Tassili, que también bien conoces, ¿no?
Sí.
Que también es un viaje bonito, tiene su parte de dureza, completo, porque ves muchas cosas, ¿no? Si yo hablo de expedición, tengo que pensar en la selva, y si no, me voy al desierto, y si no, me acuerdo de mis viajes cuando me iba a los Alpes, cuando era más joven.
¿Y conservas todavía ese espíritu que tenían los antiguos exploradores? Imagínate Pizarro y esta gente que salía de su Extremadura natal, ahí perdido un pueblo en la mitad de España, que no habían visto el mar y de repente se metían en un barco, se pasaban meses y luego llegaban a esas selvas increíbles con esas armaduras, con los caballos. ¿Qué tenían esa gente? ¿Qué tenían por dentro? Quizá lo que tiene Eduardo, que luego nos enseñará nuestro siguiente invitado.
Pues no lo sé, también salvando las grandes distancias, ¿no? Con la gente de hace 500 años, ¿no? Que también había tenía una idea conquistadora diferente, ¿no? Iban con otros anhelos, quizás unos aires de grandeza de alguna manera, ¿no? Pero sí que tenían un perfil algo común, ¿no? Era esa motivación extraordinaria, no tenían miedo, ¿no? Esa, de alguna forma, algo impulsivos o inconscientes, no daban un pasito más allá que otros no daban, ¿no? Se atrevían a hacer eso que los demás decían que no se podía. Y por eso pasaron a la historia, ¿no? Por avanzar con cuatro gatos o llegar al sitio donde parecía que no era imposible llegar.
¿Y es necesario salir de viaje fuera muy lejos para buscar respuestas o a lo mejor la tienes a la puerta de casa?
Pues lo has dicho tú mismo, ¿no? Yo creo que el viaje es personal. No hace falta, yo cuando alguna vez comento en grupos de personas, claro, no todo el mundo a lo mejor puede permitirse ir a un sitio alejado o físicamente no puede prepararse para una cosa así, pero no es necesario. El viaje está a la vuelta de la esquina, el viaje personal, el cambio personal es eso, es personal y puede ser irse ahí al lado, conocer algo y vivir algo intensamente, ¿no? Ya,
quizá depende más de la actitud que tengas, más que de las cosas que vayas a ver.
Totalmente, piensa una persona que tenga una rutina muy concreta, diaria, constante, en el mismo sitio, una cierta frustración, o está cerrado en su ambiente, que de repente cualquier cosa cambie eso y se encuentre... Mira, hace muy poquito he visto una película que me ha encantado, que viene al hilo, Mitty.
Mitty.
La recomiendo, La vida secreta de Walter Mitty.
Ah, sí.
Es así, ¿no? Es un hombre que yo me siento muy identificado, encerrado en su oficina, pero que se queda abstraído soñando con que hace cosas o se va de viaje, y cuando lo hace, pues le cambia la vida, ¿no? Aunque sea ahí al lado. Pues esas son las ideas fantásticas.
2:21, mañana y 21 en las Islas Canarias. Vamos a viajar con la imaginación, que es una buena manera, esta noche con nuestro invitado Diego Cortijo. Nos vamos a la búsqueda de unos seres increíbles que andan por ahí.
Separadas miles de kilómetros, se encuentran construcciones del pasado que más bien parecen del futuro. Se trata de construcciones monstruosas, las más grandes de todo nuestro planeta y también las más perfectas. Construcciones similares alrededor de todo el globo, con una técnica y acabado perfecto. Todas ellas con una característica común. No cabe una hoja de afeitar entre sus juntas. Se encuentran en multitud de lugares del planeta. En Egipto, Perú, Líbano, Turquía, Etiopía, en la Isla de Pascua y en multitud de otros lugares de nuestro planeta. Ante esta extraña similitud, cabe preguntarse, ¿existió una civilización de constructores? ¿Acaso hubo una misma civilización que dejó restos de su forma de construir por todo el planeta? Nuestro invitado ha conocido algunos de esos lugares y ha visto algunas de esas rocas talladas de una manera impensable. Dejemos que nos cuente.
Pues lleva la pregunta, Diego, ¿existió una civilización de constructores?
¿Por qué no? ¿No? Y yo muchas veces tiendo a pensar eso, porque cuando viajas por el mundo y te fijas en esas macroconstrucciones, ¿no?, que muchas veces tanto nos llama la atención, las pirámides de Egipto, te vas a otros templos quizás menos conocidos, o vas a Perú, donde la cantería era un arte fantástico, pues yo creo que cualquier amante del misterio de estos temas siempre ha salido alguna vez a colación ese tema, ¿no? El tema de las grandes piedras, ¿no? Y yo he podido ver con mis propios ojos lugares pues que realmente a mí no me cabe explicación sencilla para ello, ¿no? Y cuando intentas tener un poco de perspectiva de esos lugares, te das cuenta de que quizás si los analizas por separado, sí parece que pudieran haber sido de alguna manera usurpados, y me explico. Cuando, por ejemplo, yo voy a Perú, a muchos sitios, siempre incido en unas cosas. Veo bloques grandes en unos sitios bien trabajados de un material y bloques toscos junto a ellos. Las explicaciones, que unos son lugares sagrados y otros no. Pero a veces aparecen esos bloques tallados reparados con bloques toscos. O aparecen iniciados con bloques buenos y rematados con bloques toscos, ¿no? Muchas veces no hay explicación para eso, ¿no? O, por ejemplo, un caso fantástico, Líbano, Baalbek, una ciudad fantástica, donde la base de los templos de allí son de una forma y lo romano no tiene nada que ver. Y cuando preguntas quién hizo lo de abajo, dice, no, eso estaba allí de hace mucho, pero no se sabe, ¿no?
Entonces, los romanos construyeron encima de esa roca.
Claro, los romanos construyeron encima. Yeah. La parte romana está muy bien documentada, pero la parte de abajo no se sabe exactamente. La base del templo de Baalbek, del templo de Júpiter, ahí en el Líbano, concretamente la forman 24 bloques que tienen 10 metros de largo y 3 bloques en la parte de atrás que tienen 20 metros de largo. Pero ya no solo es el tamaño, que estamos hablando de bloques casi de 800 toneladas. Es el corte que tienen, es la unión que tienen. Y cuando las examinas un poco, ves que el tono es diferente, el color es diferente, la unión es diferente. Y nada tiene que ver con los bloques que hay encima, ¿no? Entonces, enseguida asumen que es anterior, ¿no? Que se hizo de otra, en otra época. Pero bueno, no hay datos, no se sabe. Es el problema de la piedra, que la arqueología no puede datar la piedra. Asociamos siempre, datamos lo que se asocia a esos sitios, ¿no? Los restos orgánicos. Y yo siempre me pregunto una cosa. Pongámonos en la situación de que una persona llega a un templo, se encuentra un templo, lo limpia y se entierra allí. ¿Es de esa persona que se ha enterrado allí ese templo? Es imposible saberlo. Y la arqueología no lo va a poder determinar porque va a datar esa hoguera o ese enterramiento, ¿no? Y en Egipto tenemos muchos casos que llaman mucho la atención.
¿Por ejemplo? ¿Tienes alguno?
Mira, siempre distingo el problema de Egipto, que habrá muchos especialistas que clamen al cielo por muchas cosas que podamos decir aquí, pero los temas que siempre han suscitado más polémica, los lugares, las pirámides de Giza o las pirámides de la cuarta dinastía, las de Dasur, que son las del padre de Keops y esta gente, Snefru, pues que son las más perfectas, las que están hechas con bloques más grandes, o otros lugares como el templo anexo de la Esfinge, que es otro templo fantástico.
Que diferente del resto de los templos.
Que es diferente. Pero es que aparte de ser diferente, de ser una piedra diferente, un pulido diferente, no tienen registros, no hay grabados en las propias rocas, no hay los textos de las pirámides, que empiezan a partir de la dinastía quinta, de la dinastía sexta. Pues es que encima esos lugares que son diferentes son de los que menos información hay. Entonces todo se junta, ¿no? Parece un cúmulo de cosas, ¿no?
Déjame, 2:27, 1:27 en las Islas Canarias. Hacemos una misma pausa y seguimos viaje, ¿vale?
Are you ready?
La 1.
Radio 3.
La 2.
Radio Clásica.
Canal 24 horas.
Radio Exterior.
Teledeporte.
Radio 5.
Clara.
Radio Nacional.
Esta es la alineación del equipo ganador. Esto es RTV a la carta.
Y ahí en esa RTV a la carta podéis descargaros en el podcast los espacios, el espacio en blanco para que lo disfrutéis a lo largo de la semana, cosa que hacéis muy a menudo. Que Egipto, decías, ese templo de la Esfinge. A mí siempre me ha llamado mucho la atención cuando vienes a ver otros templos, el de Dendera, el de Luxor. Eso, hay una clara diferencia entre las piedras que hay en ese templo. Es como si, además se parecen mucho a las que hay en Perú, quizá.
Sí, uno de los indicativos que yo más me fijo y que añaden complejidad a ese tipo de construcciones es el hecho de cortar los bloques con muchos ángulos, de formas dispares, porque lo normal, todo el mundo ve que para construir algo se hacen cubos, todos iguales, y los encajas,
¿no? Cuadraditos.
Cuadraditos. Mm-hmm. Pero cuando te fijas en que la construcción pues tiene ángulos dispares, diferentes, no son los cortes de 90 grados, pues eso le añade una complejidad muy grande a la construcción, ¿no? Cuando uno habla un poco con algún arquitecto, algún ingeniero, le dice pues que no tiene mucho sentido, con lo fácil que es cortar las cosas en ángulos rectos, pues cortar, pongámonos en la situación del constructor que hace eso. Cortas un bloque como a ti te da la gana y tienes que pensar unir todos alrededor de ese. Si tú haces un corte, imagínate, de 33,5 grados, el de al lado lo tienes que hacer a esos grados para que te encaje exactamente, ¿no? Entonces eso es una complejidad gratuita que te hace preguntar de qué manera lo hacían para que eso no le supusiera problema, ¿no? U otras cosas, ¿no?
Espera, con el matiz que decíamos en esa introducción, de que entre un bloque y otro no hay argamasa y no entra nada absolutamente, claro, ni una hoja de afeitar.
Claro, ese es un otro añadido, ¿no? El pulido que tiene y la unión perfecta. Y no solo en bloques más o menos pequeños, sino en estos bloques que te he comentado en el Líbano, que estamos hablando de 500, 600 toneladas, es el mismo ejemplo. La unión es perfecta. La unión es... Yo también me ponía en esa situación. Imagínate que tú tienes un bloque así y lo quieres unir al modo arqueológico puliendo, ¿no? ¿Cómo lo haces? Tienes que acercarlo, ver si encaja, lo separas, lo pules, lo vuelves a unir, así hasta ver que encaja perfectamente. Pero tú eso no lo puedes hacer con bloques de 500 toneladas. No puedes andar separando, probando. Entonces ahí entran un montón de teorías, ¿no?
¿Cómo lo hacían?
Como lo hacían, ¿no? Que hay teorías, el ablandamiento de piedras de Davidovich es una teoría muy interesante. Es complicado, ¿no? Dar explicación a eso. Por eso digo que quizás también tendemos a pensar que venimos de muy abajo y hemos ido a mejor, ¿no? Pero quién sabe que la historia de la civilización no ha tenido por qué ir solamente increciendo, ¿no?
Estamos visitando Egipto. Te voy a pedir algún otro lugar si quieres, pero en Egipto es muy curioso porque ves las grandes pirámides con un pulimento increíble de las piedras y ves las que están al lado y que son posteriores históricamente según la cronología de la historia y están hechas mucho más vasto.
Sí, es que además pasan muy poquitos años. Es que prácticamente desde las últimas pirámides de la cuarta dinastía a las primeras de la quinta dinastía pasan muy poquitos años y parece que se olvida la técnica porque volvemos a unas pirámides escalonadas, de bloques pequeños. Por ejemplo, recuerdo la pirámide acodada de Snefru, que es de la cuarta dinastía, que ves con bloques magníficos, pues junto a ella hay un templete del propio Snefru con una estela que dice que un poco que ese templete es suyo, que esa es su pirámide y demás, pero es que ese templete está hecho de ladrillos de adobe. Entonces es como un poco asociar que el faraón que hizo esa gran pirámide perfectamente pulida se hizo su templete de ladrillos de adobe. Entonces son cosas que chirrían y un poco abren esa veda al misterio, ¿no?
Egipto es uno de los países donde encuentras esas piedras. ¿Qué otros lugares has nombrado o mencionado?
La Isla de Pascua, que tanto te gusta, por ejemplo. Encontramos lo mismo. Y lo curioso de todos estos sitios que siempre tienen un mejor trabajo de piedra es que normalmente tienen otros conocimientos asociados. Normalmente orientaciones astronómicas o estructuras antisísmicas. Y así pasa, por ejemplo, en Isla de Pascua. En Isla de Pascua se ven claramente los altares o ajus, como se denominan allí, bien trabajados, donde se ponían los moáis, pues que tienen la misma técnica que en Sudamérica, ¿no? Que eso hizo pensar que hubo un contacto entre Sudamérica y Isla de Pascua. Y además esos bloques, esos altares, tienen añadido ese conocimiento astronómico, esas alineaciones astronómicas, ese lugar preponderante donde ponían a los moáis, ¿no? Había más cosas asociadas a esos lugares especiales, ¿no?
Isla de Pascua, Perú, quizá, dinos algunos otros lugares.
Perú, por ejemplo, Etiopía, en Aksum, tenemos unas tumbas fantásticas, muy poco conocidas, que tienen el mismo trabajo en piedra, es fantástico, es exactamente igual al Templo de la Esfinge en Egipto, las tumbas reales de Aksum. Es un sitio que es patrimonio de la humanidad, es un lugar arqueológico impresionante donde podemos ver obeliscos, castillos, tumbas reales, y igual, lugares con estelas grabados y cuando uno entra dentro de esas criptas perfectamente pulidas no hay nada, no hay información. Entonces, es un poco lo mismo, ¿no?
Yo te decía que ese año habíamos tenido la fortuna de ir a Angkor Wat. Allí también vi ese tipo de piedras. ¿Y sabes dónde las vi también? En Éfeso, en Turquía. Hay una pared que casi nadie se fija en ella, ¿no? Es una ciudad
a la entrada, importante. Creo recordar.
A la bajada de llegando al teatro. Y es curioso porque la pared es exactamente igual que una pared que puedes ver en Cusco o en Sacsayhuamán. Y dices, ¿qué hace este tipo de pared aquí? Tan diferente al resto de las piedras. La pregunta, ¿significa que ha habido una civilización que ha viajado por todo el mundo construyendo y dejando restos?
Pues no lo sé, Miguel. Lo que sí te puedo decir es que la técnica es demasiado parecida. Si no hubo una civilización, que quizás es demasiado ligera esa definición, sí hubo una técnica constructiva muy particular, un modo de manejar la piedra muy concreto que dominaron hace muchos años. Un modo de manejar la piedra que te permitía cortar los bloques como quisieras, manejarlos a capricho y levantarlos como de alguna manera, ¿no? Hay quien dice que quizás hubo una época de gigantes, o quizás simplemente antes éramos bastante más listos que ahora.
Última pregunta hablando de piedras, has estado en Egipto, el famoso obelisco inacabado de Aswan. ¿Cómo hicieron eso, colega?
Bueno,
dentro de poco vamos a ir a Egipto de nuevo y es uno de los lugares que te llama mucho la atención. Es decir, ¿cómo pudieron no solamente hacerlo, transportarlo, llevarlo luego hasta 500 kilómetros más al norte?
Sí, te recomiendo que también echéis un vistazo a un obelisco, que no es un obelisco, en Líbano, a punto de transportar a ese templo, más grande todavía que el de Aswan. Pero el de Aswan, lo que tiene además de particular, esas cucharadas que se ven, que parecen rebajando.
Como si fuera un helado, lo hubieran estado ahí chupando.
Claro. La explicación es que se tratan de bolas de dolerita que van arañando.
Sí.
Pero cuando uno se pone allí y pone un trabajador, parece complicado arañar esa superficie. Pero lo difícil es que ese obelisco está encajado. Digamos que para sacarlo de ahí, o quitas todo el terreno que tienes delante, lo levantas, que parece casi impensable. Y en ese tipo de estructuras, un grado de desnivel puede fracturar totalmente el obelisco. O sea que es una tarea complicada.
Bien, no me has dicho, no me has dado ninguna respuesta.
¿Qué querías que te contestara?
¿Extraterrestres o alguna cosa así, no?
¿Qué quieres que te diga, extraterrestres?
No, tú eres el invitado. 2:35, 1:35 en las Islas Canarias. Parece ser, hay muchos restos en todo el planeta de esas civilizaciones de construcciones, de constructores. Pero nos vamos a Sudamérica quizá a buscar también más rastros.
Entra en contacto con nosotros 900-137-137. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. La selva esconde aún algunos secretos que representan claves de un pasado olvidado. La frondosidad y condiciones de este terreno convierten cualquier hallazgo en algo casi milagroso. Puxaro es uno de esos lugares que el hombre ha conseguido alcanzar en el mismo corazón de la jungla. Se trata de un panel grabado en la roca, en la cuenca del río Palotoa. Un panel completamente dibujado con símbolos y dibujos que desafían la mente humana. Está situado en las confluencias del río Madre de Dios, aquel río que los incas y después los conquistadores surcaron en busca de ciudades perdidas. En la actualidad, el lugar pertenece al Parque Nacional del Manu, que forma toda la parte suroriental de Perú, siendo la esquina que da frontera a Brasil y Bolivia. Puxaro fue descubierto oficialmente en 1921 por el misionero Vicente de Zenita Goya. Este, tras haber perdido sus notas, publicó un artículo 22 años después sobre la tribu nativa del lugar, los Machigengas, donde señalaba de manera casi irracional que los petroglifos de Puxaro eran representaciones y escenas del Antiguo y Nuevo Testamento. Después de eso, tuvieron que pasar casi 50 años hasta que volvieran a visitar aquellos petroglifos. Varios han sido los exploradores que han ido a Puxaro buscando respuestas, intentando descifrar el mensaje de esos dibujos. Lo caótico de las representaciones, la cantidad de ellas y el lugar donde se encuentra, complica la tarea de intentar entender ese lienzo de piedra. Figuras de difícil comprensión, espirales, líneas, círculos, caras con forma de corazón, varios soles coronando las escenas, formas geométricas. Hasta ahora se ha estudiado la pared principal, de unos 30 metros de largo por unos 6 de alto, y a finales de los 70 se descubrió otra pared, unos metros más adentro del bosque, con dibujos totalmente diferentes. ¿Qué significan esos diseños? ¿Qué representan? Viajemos hasta allí para tratar de comprender.
Diego, estuviste en nuestro programa, no sé el tiempo que hace, un año, dos años, no sé.
Sí, el año pasado.
Hablando de Puxaro, una expedición que hiciste. ¿Situado el parque?
Sí, eso es la selva del Madre de Dios, ¿no? En el este peruano, en la Amazonía de Madre de Dios, en el Parque del Manu. Y concretamente Puxaro está a la vera del río Palotoa, que es uno de los afluentes que sale del Alto Madre de Dios, ¿no? Es una zona que está habitada por los nativos Machigenga y un poco ellos son los custodios del área, los que te tienes que presentar y los que te llevan al lugar.
¿Una zona fácil, de fácil acceso? No se puede ir a hacer de turismo allí, ¿no?
No, bueno, todo es posible, ¿no? Con ganas, pero sí hay que llegar, tiene unos pasos, digamos, unos requisitos, hablar con la comunidad, de alguna forma te tienes que presentar ante ellos, tu propósito, y ellos son los que te tienen que llevar hasta el lugar, ¿no? Hombre, no es un viaje cómodo, es un viaje que se hace en bote varios días hasta llegar a la vera del río, y normalmente es penoso porque hay que ir por el río tirando del mismo bote, porque es complicada la ascensión, el remonte del río, y bueno, de hecho yo tuve un susto bastante importante allí.
¿Sí?
Nos caímos del bote, la corriente me arrastró y bueno, porque me agarré a una roca y tardaron casi 2 horas en recogerme.
Sí.
Pero sí.
Cuando hablamos de ríos, no son como los nuestros, son ríos.
Fuerte, fuerte, fuerte. Y cuando uno remonta más, el río se hace más bajito, hay más rocas y ahí es donde tienes que ir arrastrando el bote y es lo complicado, ¿no?
Ya. ¿Y qué te lleva a esos lugares, tío? ¿Qué estás buscando?
Pues mira, como ya sabes tú perfectamente, ando detrás de un lugar arqueológico que hay por allí, ¿no? Cuando yo la primera vez que llegué a Perú me interesé por esas zonas, viendo qué había de verdad en esos mitos de ciudades perdidas y de historias del Paititi, que era el dorado, que era el Paititi, ¿no? Al final me di cuenta que el dorado era un mito, pero que el Paititi es muy real. Y los nativos de allí lo tienen muy presente. Es algo que siempre han mantenido y que de hecho conocen. Y siguiendo un poco las historias y recogiendo informaciones, pues al final te encuentras con lugares como Puxaro, que parece que te indican que estás en el buen camino.
Ya, detengámonos un segundito en Puxaro y luego seguimos con el viaje. ¿Qué hay en todas esas dibujos que decíamos aquí? ¿Hay un lienzo de piedra lleno de extraños símbolos?
Pues es una pared entera totalmente grabada, sin un centímetro libre. Como decía en la introducción, realmente difícil de interpretar qué es lo que uno está viendo. Hay gente que piensa que tienen significados o similitudes con temas incas y quieren decir que es un lugar al que llegaron los incas, dejaron testigo, y hay quien incluso se aventura a decir que parece un mapa a memoria, un mapa donde cuando se aventuraban allí en Alantisuyu, en esa parte del imperio, era un punto de avituallamiento donde se ubicaban para saber dónde estaban los lugares perdidos, los lugares escondidos, y así solamente ellos sabían llegar, ¿no? Pero lo que sí, sin duda, es un lugar chamánico, es un lugar de poder que los nativos de allí mantienen muy vivo, mantienen las tradiciones, entienden que es un lugar ritual y para ellos tiene una magia muy especial, ¿no?
Hablabas de los indígenas que sí tienen claro que existe un Paititi, ¿no?
Sí, así es. Y yo ya con los años he conseguido verificar un poco esas historias. Me han llevado por caminos que parecían irreales.
¿En mitad de la selva?
En mitad de la selva, y he visto que eran muy reales. Cuando yo descubrí la historia de una cara en piedra, que justo en las últimas expediciones pudimos ubicar en el lugar que llamamos Incacoc. Imagínate cuando llevas una semana caminando por la selva y te encuentras una cascada, una poza, sobre la que emana una gran cascada y encima un rostro claramente inca. Pues te quedas alucinado, ¿no? Y parece que estás en un sitio realmente de película, ¿no? Es esa historia de una cascada con un lugar que te lleva hasta la ciudad perdida, pero es que es así y lo estás viviendo, ¿no?
¿Y eso no se había divulgado, no estaba descubierto?
Para nada. Esa información vino de unos nativos que la habían encontrado, pero nadie más había llegado al lugar, ¿no? Gracias a nuestro trabajo, al trabajo que hicimos con la Sociedad Geográfica Española, pues conseguimos que el propio ministerio protegiera ese área y fue declarado un lugar de interés.
Sí.
Y entonces ese área, y un área alrededor de bastantes metros, creo que 1 kilómetro, 500 metros alrededor, se declaró protegida para que no hubiera ningún tipo de explotación, ni incursión, ni acceso, ¿no? Entonces eso nos motivaba, a mí me motivaba mucho, pues para seguir adelante y llegar a este sitio que parece que las informaciones son muy precisas y este año he estado muy cerquita, Miguel.
Sí. ¿Qué te dicen? ¿Cómo es el lugar? Cuéntame. Nos ponen los dientes largos.
Bueno, no puedo decir mucho porque a ver si alguno se me va a adelantar, no. Miguel.
¿Sabes? Mi hijo quiere ser arqueólogo, tiene 7 años. Y yo me decía, papá, tenemos que darnos prisa antes de que descubran el Paititi. No se te ocurra descubrirlo, ¿eh? O por lo menos llévatelo para que vaya contigo y lo descubra.
Pues sí, en la memoria de la gente de allí queda muy claro un lugar arqueológico, un lugar con andenes.
¿Pero con gran ciudad? ¿Como una gran ciudad?
Eso no lo sé. Para ellos sí. Para ellos es un gran lugar. Ellos siempre se dan sus aires de grandeza porque están sus tierras, ¿no? Hay que ser un poco escéptico con las informaciones, ¿no? Lo que está claro es que es un lugar arqueológico medianamente importante. Si fuera tan grande como ellos lo pintan, bueno, podríamos estar ante el descubrimiento del siglo, ¿no? Pero yo soy bastante cauto y hasta que no esté allí, si es que la naturaleza me deja, porque los apus y los dioses son bastante pejilleros con el extranjero, y si todo sale bien y algún día consigo llegar allí, pues lo contaré, ¿no? Pero lo que está claro es que está ahí, lo tengo muy claro, tengo el camino muy ubicado.
Ya. ¿Cómo haces? vamos un poquito al principio. Tú llegas allí, se pone en contacto con la comunidad, ¿no? ¿Son más chichengas con los que estás
ahora?
Hay
de todo, hay de todo. En la última expedición, estos meses atrás, ha sido con Amaracaeris. Es otro grupo nativo que...
¿Están culturizados ya, transculturizados, o siguen de acuerdo a sus tradiciones?
Hay de todo. Están bastante, tienen bastante trato con el mundo exterior. Más al este es una zona minera y mantienen acuerdos comerciales con algunos mineros o madereros, ¿no? Pero cuanto más adentro, por ejemplo, las últimas comunidades amaraqueri, pues es más difícil, no hablan nada castellano, llega menos la información o las cosas del mundo exterior, ¿no? Entonces, hay de todo. Hay comunidades machigangas muy aisladas, como las que están muy cerquita de Puxaro, que son muy aisladas. Y concretamente el último año tuve problemas precisamente porque el grupo amaraqueri era muy aislado y era muy difícil comunicarse con ellos, era un grupo muy cerrado. Y bueno,
tú llegas allí y hola, soy Diego Cortijo, aquí estoy. ¿Qué tienes que hacer con ellos? ¿Les llevas regalos? ¿Les llevas baratijas como salen en las películas? ¿Cómo entras en contacto con ellos? ¿Quién te traduce? ¿Llevas guías?
Pues eso es lo complicado de todo esto, ¿no? Lo complicado es llegar a ellos, y es todos estos años de viajes allá, es precisamente esto. Yo, para llegar a una comunidad, han tenido concretamente, a una muy concreta, han tenido que pasar 3 años para que yo, a través de una persona de otra comunidad, me presentara a su cuñado, y con ese cuñado me llevé ahora oficialmente a la comunidad. La primera vez que llegué a esa comunidad de Amaraqueri prácticamente me echaron, tuvimos muchos problemas con ellos. Me agredían. Y fue al siguiente año presentándome al presidente, varias asambleas, imagínateme a mí ahí reunido con 100 tipos que no me entendían, intentando explicarles las bondades que sería poner en valor el lugar que ellos tienen allí, porque ellos no tienen iniciativa, no tienen mucho interés. Eso saben que está allí, pero no le prestan mucha atención, ¿no? Yeah. Entonces, en un lugar donde quizás se está explotando demasiado los recursos naturales, yo siempre insisto, intento trabajar con asociaciones de allí, en que hay que buscar las vías de ingreso de otra manera, más ecológicas, y el turismo ecológico es una fuente importante.
Yeah. El año pasado, creo recordar, salieron unas fotografías de unos indígenas que tú habías contactado por primera vez.
No les había contactado. Conseguimos tomar las primeras fotografías cercanas de esa comunidad. Fue un viaje, estamos hablando de los Mashcopiros. Es una comunidad realmente no contactada, totalmente aislada, que no tiene ningún tipo de ni de utensilio ni de contacto real con el mundo exterior, y que está en una situación muy delicada, ¿no? Y efectivamente hicimos esas fotografías, tuvimos muy buena repercusión gracias a algunas ONGs que consiguieron de alguna manera dar voz a esa gente, ¿no? Porque el problema es que allí, como te digo, hay explotación de recursos naturales, hay empresas ilegales que se meten allí
por oro,
para cortar madera. Y si se llevan una escopeta y tienen que matar a 4 nativos, lo matan. Y claro, esos nativos no tienen voz para decir lo que está pasando, ¿no?
Bien. Cuando llegas ahí, ¿cómo vives? ¿Qué comes? ¿Duermes con ellos? ¿Llevas latas de, yo qué sé, de fabada?
Pues es muy básico. Cargamos todo en Cuzco, que es el punto de partida. Compramos conservas, cosas en plástico, cosas que no pesen. Y de camping. Nosotros vamos con nuestra tienda de campaña, nuestro pequeño gas para cocinar. Y pues así nos pasamos las semanas. Este último año fueron 13 días que estuvimos aislados de expedición, durmiendo en pleno río. Tuvimos días a la intemperie porque el cañón era muy cerrado y no había dónde acampar. Bueno, pues parece muy así, muy bonito, muy de aventura, pero bastante incómodo, la verdad.
Estamos teniendo preguntas de algunos rituales chamánicos que luego te preguntaré. Ese concepto de expedición tiene algo mágico. Antes decías de los apus que te ayudan o no te ayudan. Es decir, tiene que haber, hay un concepto sagrado o algo mágico que te permite llegar a los lugares si tienes buen corazón, como dicen, si tienes buena onda. ¿Los indígenas sienten eso?
Ellos, por supuesto. Ellos sin duda lo sienten, ¿no? Y tú de alguna forma te tienes que hacer eco de eso. Y sobre todo ir con humildad. Siempre han dicho que cuando uno va a Puxaro por primera vez, la naturaleza no te deja, llueve, hay tormenta y el río va con más fuerza si cabe, ¿no? Y así me pasó la primera vez que yo fui a Puxaro. Sin embargo, la segunda vez no fue nada de eso, ¿no? Fue mucho más cómodo el viaje. Puede ser pura casualidad, ¿no? Pero sí es cierto que cuando uno se acerca a esos apus, El clima es más complicado. También hay que decir que cuando uno sube de nivel y de altura, pues el clima es, empiezan las tormentas, se acumulan ahí las humedades, todas las tormentas, y realmente es el lugar donde están las lluvias, donde el terreno es más complicado, donde se revuelven las serpientes, como ellos dicen.
¿Se revuelven las serpientes? ¿Es
sí.
¿Es el caso?
De alguna manera la serpiente siempre dice que protegen los lugares sagrados.
Ah.
Y ellos han sido muy temerosos, porque la última vez que fueron a esas ruinas tuvieron que volver porque a uno de ellos le picó una shushupe, una serpiente muy venenosa, y tuvo que ir a llevarle, le tuvieron que evacuar casi en helicóptero. Así que han sido bastante recelosos de darme a mí información de llegar a ese lugar.
Yeah. Cuando dices esas ruinas, es ese lugar que todavía no has conseguido llegar, ¿no?
Eso es, sí.
Este año has hecho dos expediciones y ¿has avanzado algo?
Pues hemos avanzado, me he quedado muy cerquita, pero sí he centrado mucho el lugar. Por eso decía que estoy muy seguro del lugar, de dónde está. Hemos encontrado un camino, una abertura en la selva que parece increíble, que tiene una dirección. Entonces es cuestión de avanzar. Lo que pasa es que no es fácil. Hemos tenido problemas de logística, problemas con la comida. Son muchas cosas que nos escapan para una expedición humilde como es la mía, que bueno, pues al final cuentas con la buena voluntad de la gente y con el trato con ellos para que te apoyen, ¿no?
Ya. ¿Lleváis armas? ¿Cómo os defendéis de los animales, los mosquitos?
Normalmente, alguna vez, este último año, sí llevamos escopeta, pero principalmente casi para cazar, para
sí.
comer y cazar. Y en el caso, ¿no? Hace dos años tuvimos una experiencia fantástica con un jaguar.
¿Sí?
No sé si te la he contado,
no,
Miguel.
No, me la has contado. Cuenta.
Pero, mira, cuando llegamos a la laguna de esa cara, la llamamos la laguna de la cara que te he contado, de un inca en
sí.
piedra, esa talla. La laguna la llamamos la laguna del Otorongo, que el Otorongo es el jaguar. Porque los dos días antes nos había estado siguiendo un jaguar.
¿Sí?
Íbamos siguiendo sus huellas. Y llegó un momento que estuvo a escasos 15, 20 metros de nosotros.
¿Pero os iba siguiendo o vosotros ibais siguiendo al jaguar?
Íbamos siguiendo sus huellas,
sí.
nos adelantábamos y él nos seguía detrás. Y hubo un momento que lo llegamos a ver, el momento más cerca, unos 15, 20 metros, que nos estaba como acechando. Nos gruñía, le oíamos el gruñir.
Sí.
Imagínate, habíamos parado a comer algo, agarramos nuestros machetes, que solo teníamos eso, y esperábamos a ver cuál era la reacción, ¿no? Pero éramos seis, y un jaguar siempre dicen que no se abalanza si no tiene claro que va a poder con la presa, ¿no? Pero ese jaguar, siguiendo esas huellas, de alguna forma nos había llevado por el buen camino. Y por eso llamamos a esa laguna, le pasamos al ministerio ese nombre que bautizamos a la laguna como la laguna del jaguar, la laguna del Otorongo.
Es como si estuviera guiando hasta ese lugar.
De alguna manera, porque todo el camino fuimos siguiendo sus huellas, y cuando nos gruñó en esa cresta, estábamos en la cresta, nos desviamos un poquito. Fue un poco la sensación que nos dio, ¿no? Que había sido el propio jaguar quien nos había llevado hasta allí.
Qué curioso. No te vamos a sacar más información del lugar. ¿Está cerca de esa cara?
Está en la misma zona, por ahí.
La misma zona, vale. Chamanes, nos quedan 3 o 4 minutitos antes de terminar y marcharnos al espacio con Eduardo, que lo tenemos aquí. ¿Has tenido experiencia con ellos?
Sí, hombre, si uno se mete en selva, los chamanes están muy presentes, y el mundo de la ayahuasca, por ejemplo, ¿no? Muy presente, ¿no?
Uh-huh.
El mundo de la ayahuasca, concretamente, es un mundo muy curioso, muy interesante, y que, de hecho, me consta que neurocientíficos, antropólogos y gente de primer nivel están allí, a pie de terreno, estudiando los efectos en la mente de ese tipo de sustancias naturales, ¿no?
Uh-huh. ¿Es zona de ayahuasca?
Sí, es zona de ayahuasca. La zona dentro de selva sí es zona de ayahuasca. No la zona andina, sino la zona baja de selva baja sí es zona de ayahuasca.
Ya. Yeah. ¿Has tenido alguna experiencia con ellos, con los chamanes? ¿Has tomado algún planta de poder?
Sí, en dos ocasiones.
¿Y qué has sentido?
Ha habido de todo, una experiencia buena y una experiencia mala.
Sí.
La experiencia buena es indescriptible y no me faltaría tiempo y palabras, quizás.
Sí, pero realmente auténtico lo que vives, o es un producto de tu propia imaginación. Hay quien dicen ellos también, los chamanes, ¿no?, que esas plantas de poder lo que hacen es que te abren a otros mundos reales, quizá mucho más reales que este. Sin embargo, nosotros aquí en la civilización, los científicos dicen que son producto de alucinaciones.
Alucinaciones, sí. Mira, yo me voy a remitir más a que mis propias experiencias, a los casos de la gente de allí. Allí la ayahuasca se usa de una manera muy cotidiana. y está muy asentado y está muy asimilada la idea de que realmente te brinda conocimientos que tu percepción no llega. Cuando una persona le ha pasado algo y quiere saber quién le ha robado algo, dónde ha perdido tal cosa, usa la ayahuasca, va al ayahuasquero. Yo recuerdo casos de una persona, un conocido mío, que le robaron, quiso saber quién fue, la ayahuasca se lo mostró.
¿Sí?
Otra persona a la que le robaron en su comercio, 3 días la policía y los guardabosques estuvieron buscando todos sus productos, y hasta que no fue al ayahuasquero, no le dijo dónde estaba, dirá, tendrás que caminar 2 días por el río Madre de Dios y en una cueva, ahí está escondido tus cosas, y allí fue y estaban sus productos, ¿no? Entonces son cosas, son esas experiencias extracorporales verificables, que son cuando una persona sale de su cuerpo, va a otro sitio y verifica algo que él no puede ver, pues son cosas que uno no puede obviar, ¿no? Que para mí van más allá de la alucinación.
Después de tantos viajes por tantos lugares mágicos o con un encanto especial, ¿crees que en este mundo hay magia?
Hombre,
y una realidad diferente a la que tenemos en las ciudades.
Sin duda, ¿no? Y cuando uno viaja, y como tú bien dices, con esa mente abierta, intenta ver eso. Yo quizás en mi inquietud y en mi búsqueda, quizás infantil o ingenua, pues que andas buscando, te metes en la selva, conoces gente, vas a ver a chamanes, pues buscas esas cosas, ¿no? Y al final, pues con el tiempo, con cierta perspectiva, pues no puedes obviar eso, existen cosas, y es que es así, como bien dices, quizás en el mundo de hoy día, en el mundo que nosotros vivimos tan deprisa, tan occidental, no nos paramos, ¿no?, a eso, pero sin duda ellos que viven mucho más despacio tienen tiempo a pararse y ver que quizás hay mucho más.
Desgraciadamente tenemos que despedirnos, Diego. No se te ocurra descubrir el Paititi sin avisar a Gabriel, ¿eh?
A tu hijo.
Porque te mata, ¿eh?
No, pero que sepáis que ya lo hizo Tadeo Jones.
Sí, pero bueno, tú sabes a lo que me refiero. Avísanos y el hijo y el padre van contigo. ¿Cuándo vuelves?
Pues espero este año. No sé cuándo, pero ahí estamos con el proyecto.
Vale, tenemos pendiente algunos viajes. Me gustaría mucho ir a la Isla de Pascua contigo. A ver si lo podemos planear. Venga, para este año. Un placer. ¿Forma de contacto contigo?
Pues a través de mi web, principalmente, diegocortijo.com. Ahí tengo mi información, mi contacto, ahí está todo.
Sí, un placer.
Igualmente.
Fuerte abrazo y estamos en contacto.
Igualmente.
Tenemos que hacer una pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Os dejamos con nuestros compañeros Natalia Ayala y Luis Vallés, que os dará toda la actualidad de cómo está el mundo. Y no os vayáis, después viene el segundo español, el primer civil español que va a ir al espacio para contarnos su experiencia. Es un personaje que tenéis que conocer. 900-137-137, nuestro teléfono. El concurso se sigue en marcha. Tenemos más temas todavía. Queremos daros alguna información de una actividad en la que estamos involucrados en Mazarrón, a la cual os invitamos. Seguramente tenemos una cita en esa taberna del Derviche. Igual os lanzamos la nueva sección que queremos hacer y otras cuantas cosas aquí en este espacio en blanco. No os vayáis, tenemos mucho que contaros todavía. Esto es Radio Nacional.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:06, 2:06 en las Islas Canarias. Comienza la segunda hora de este Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional. Tenemos todavía muchos temas que tratar. Los saludos para todos los que estáis ahí sintonizados en la radio online, en puntos del planeta, absolutamente increíbles para nosotros. Un placer, saludos desde España, fuerte abrazo para todos. 900-137-137, nuestro teléfono. Tenemos un concurso, 5 premios, para daros las gracias por estar ahí reunidos en esta experiencia, ayudándonos a llenar el espacio en blanco. Y ahora, antes de presentaros a nuestro segundo invitado, un poco de información de un lugar el que queremos veros dentro de poquito. Dos semanas para volver a participar, involucrarnos en un congreso solidario. En esta ocasión, en Mazarrón, en Murcia, tenemos a su organizador Antonio Pérez con nosotros. Buenas noches, Antonio.
Hola, Miguel. Muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues, como tú comprenderás, muy liado.
Sí.
Porque hay que cerrar todos los flecos y ¿sabes? La verdad que estas dos semanas que nos llaman a ser muy fuertes.
Intensa, ¿verdad? Mazarrón más allá se llama el congreso, ¿verdad?
Sí, señor.
7, 8 y 9 de febrero.
Efectivamente, Dios mediante estaremos allí, incluidos vosotros.
Sí.
Que para nosotros es un placer.
Inauguramos, bueno, nos toca un poco abrir el congreso haciendo el programa cara al público. Lo adelantaremos un poquito, pero haremos un directo como si estuviéramos en directo por cuestiones de organización. Y estén invitados toda la gente que quiere ir a vernos, ¿verdad?
Exactamente, toda la gente que quiere ir a vernos ese viernes por la noche, pues, como tú bien dices, es el pistoletazo de salida del congreso. Y nada, esa noche es totalmente gratuita para todas las personas que quieran acercarse. A partir del sábado por la mañana, si ya es con haber hecho una inscripción en el congreso.
Espera, hay que aclarar que eso de gratuita, porque sonaba que parece que hay que pagar mucho. O sea, hay que simplemente inscribirse aportando 10 euros, que son para una asociación de ayuda humanitaria, ¿verdad?
Sí, para ASPADE, una asociación de padres de personas con discapacidad intelectual de Mazarrón, que no tienen ninguna ayuda de nadie. Y bueno, pues para ello va a ir todo el dinero que se recaude en el congreso.
10 euros por persona y hay un aforo no muy grande que casi está lleno, ¿verdad?
Pues sí, está casi lleno. Yo repito, es fácil localizarnos, ¿no? Primer Congreso Nacional de Parapsicología Mazarrón Más Allá. Tiene en Facebook tenemos el Tío Congreso Mazarrón Más Allá. Web del Ayuntamiento de Mazarrón, www.mazarrón.es. Y también pueden incluso llamarnos a mandarnos un email al email del Congreso, que es mazarrónmasallá@gmail.com, para que le pasemos información, lo que ellos necesiten.
Perfecto. Y ha habido un ligero problema de gente que ha hecho el ingreso de esos 10 euros, pero no se ha apuntado, ¿verdad? Estamos haciendo un llamamiento desde el programa. Si habéis ingresado dinero y no habéis puesto vuestro nombre, por favor, ponos en contacto con la organización, porque tenéis que acreditarlo. Necesitamos saber vuestro nombre para que tengáis vuestra plaza reservada, ¿verdad?
Claro, porque una cosa es hacer el ingreso en el banco y en el banco, como eso pertenece a esa cuenta, a la Asociación Aspadín, no nos llega a nosotros, a los organizadores. Lo que hay que hacer, una vez que has hecho el ingreso con ese recibo que tienes, pues mandar un email al siguiente, ¿no? Es congreso@mazarrón.es. Mandamos un email a esa dirección y ponemos nuestro nombre y nuestros apellidos para que nosotros, la organización, sepamos qué gente son los que hay inscritos y les podamos hacer las credenciales y los diplomas que le vamos a entregar a todos los asistentes al congreso.
Perfecto, así que si habéis pagado y no te habéis mandado el nombre, hacerlo cuanto antes. Gente que va a estar con nosotros, compañeros, rápido,
pues,
¿nos lo dices?
Pues va a estar Pedro Amorós hablándonos de psicofonía, Alfonso Sánchez en Mosilla hablándonos de las últimas investigaciones sobre la sábana santa y sobre su área de Oviedo, Lorenzo Fernández Bueno nos hablará de los vampiros, Miguel Blanco, en este caso tú, nos hablarás irás tras las huellas de los dioses, José Guijarro, evidencias ovni, tendremos una mesa redonda. Es decir, que yo creo que es totalmente completo, hay de para todos los gustos.
Para todos los gustos y un grupo de especialistas que va a hacer pasar un buen fin de semana. 7, 8 y 9 de febrero, Mazarrón, ponemos un poquito de música y repetimos la página o los contactos. ¿Te parece, Antonio?
Vale, muy bien.
Si queréis venir con nosotros el viernes, ya sabéis, entrada libre, podéis venir a ver el programa a partir de las 9:30 más o menos. Y luego, sí, si queréis estar en el congreso, tenéis que hacer ese ingreso de 10 euros que es para la asociación ASPADEN y luego acreditaros. ¿Forma de contacto?
Pues por el Facebook podemos entrar a Facebook con Primer Congreso Nacional de Parapsicología en Mazarrón Más Allá. También se puede informar en la web del Ayuntamiento de Mazarrón, www.mazarrón.es, y también al email del Congreso, mazarrón.com. En cualquiera de esos puntos se pueden informar y cómo hacer la inscripción. Está puesto en todos sitios.
Perfecto. Daos prisa, que quedan muy pocas plazas y queremos veros por ahí, por Mazarrón. Gracias, Antonio.
Miguel, sí, antes de que me cuelgues, otra información. Tenemos un compositor,
¿sí?,
de música New Wave,
¿sí?,
llamado J.L. Benyok, que se ha querido unir solidariamente a nosotros y cede de uno de sus trabajos más importantes, Volando Juntos, que es un disco,
¿sí?,
100 CDs para que Aspadín los venda también en el Congreso, para intentar conseguir el máximo dinero posible para ellos.
Perfecto, ahí está también los hechos, las acciones solidarias. Antonio, seguimos en contacto la próxima semana y nos vemos dentro de poquito ahí en Mazarrón, más allá.
Exactamente, pues muchas gracias.
A ti, fuerte abrazo.
Igualmente, adiós.
Y seguimos tras esa información de la próxima cita del Espacio en Blanco en Mazarrón, donde esperamos, nos espera nuestro siguiente destino, el espacio, tras esa pequeña introducción, que esos datos que nos da nuestro compañero Rosa Rodríguez. Volvemos ahora con nuestro segundo invitado.
El pasado mes de diciembre, los medios de comunicación recogían la noticia: un español seleccionado para viajar al espacio. La noticia decía así: el español Eduardo Lurueña, uno de los 23 elegidos para viajar al espacio, ha llegado este sábado al aeropuerto Madrid-Barajas, donde ha sido recibido por su familia con pancartas, una bandera española y otra de su localidad natal, Talavera de la Reina, Toledo. Lurueña ha sido uno de los seleccionados entre 100 candidatos de 60 países que acudieron del 2 al 5 de diciembre a la AXE Apollo Space Academy, con sede en el Kennedy Space Center de Orlando, Estados Unidos, para recibir un entrenamiento especializado de astronauta. El astronauta Buzz Aldrin, segundo astronauta en pisar la Luna y director de la AXE Apollo Space Academy, fue el encargado de valorar, junto a un jurado de expertos, las misiones de entrenamiento que los reclutas han llevado a cabo. En una ceremonia de graduación en Orlando, Aldrin ensalzó a Lurueña por su realización de las pruebas. Estoy en una nube, más bien en las estrellas. No tengo palabras para describir cómo me siento. Es algo único, señaló Lurueña. Ha sido una experiencia inolvidable, una semana de duros entrenamientos, donde se ha sudado la gota gorda, sufrido la gravedad cero y experimentado cosas increíbles, añadió. Conozcamos algo más de nuestro próximo invitado.
Eduardo, buenas noches de nuevo, otra vez.
Hola, buenas noches.
Un placer que estés con nosotros.
El placer es mío.
¿Eras oyente del Espacio en Blanco?
Sí, me acuerdo yo allá por el año 2000 que te escuchaba, ya hace años, y bueno, la verdad es que tengo buenos recuerdos. Fueron los primeros programas de misterio que escuchaba. Y tengo muy buenos recuerdos, y para mí estar aquí estoy muy agradecido de estar aquí en este momento.
Y yo a ti, sobre todo, de que hayas venido. ¿Qué se siente hacer uno, el segundo español, en ir al espacio? ¿Qué te sientes que te hayan elegido para esa aventura, que luego hablaremos un poco de ella?
Pues la verdad es que todavía no tengo palabras, todavía no lo asimilo. La gente cercana a mí ya se lo cree. Yo creo que el verme a mí mismo en el espacio, viendo el sol en la oscuridad, viendo, como decía Buzz Aldrin, esa gota azul que es la Tierra desde fuera, flotando en la inmensidad de la nada, ver la inmensidad de colores que se puede ver allá afuera en el espacio, no tengo palabras. Sé que salgo todos los días a la calle, miro al cielo, las estrellas, y sigo soñando cada día que llegue ese momento de subir.
Era tu sueño de pequeñito, me decías, ¿no?
Sí.
¿Tú soñabas con ir al espacio? ¿Decías a tus colegas que tú un día estarías ahí arriba?
Fíjate, soñaba de pequeño, y como digo, mi diferencia con el resto de la gente que se presentó es que ese sueño nunca había muerto en mí. Yo creo, yo antes de empezar toda esta aventura le decía a mi familia que no sabía ni cuándo ni cómo, pero sé que algún día iré al espacio. Fíjate, aquí estamos.
Qué curioso, ¿verdad?
Curioso.
Vamos un poco a tu historia. Tú no tienes nada que ver con el espacio. Teníais que verles, un tío así... tirillas como casi como yo, pero sin embargo con un dedo rompe un ladrillo. Campeón de, ¿cuántas veces? 8 veces campeón de, espera, no, déjame que, ha sostenido 8 títulos mundiales de Kung Fu, 3 oros en las Olimpiadas Mundiales de las Artes Marciales, galardonado en el no sé dónde, en la ciudad, en dos ocasiones, premio Ciudad de Talavera. ¿Cómo te metiste en esto de las artes marciales?
Bueno, yo de pequeño siempre lo busqué de un modo más de crecimiento, de que era un niño, más que de llegar y defenderme, dar puñetazo y patada. Buscaba algo más, buscaba mi camino y bueno, cuando empecé haciendo un poquillo karate, después me metí con el Kung Fu, conseguí llegar a ser campeón del mundo de Kung Fu de 2003 en Italia y ya me enriquecé aprendiendo de otras artes marciales, otras disciplinas. Yo creo que todas tienen mucho que aportan, sobre todo para el ser humano, ya lo de menos lo que haya ganado o dejó de ganar, sino que cada combate, cada entrenamiento, cada experiencia ha ayudado a mí para aprender, a conocer a mí mismo, a ser feliz y lo bueno del arte marcial es no pensar que es algo solo para hacer daño, sino para todo lo contrario, para crecer.
Ya, decíamos en esa introducción que eres un ejemplo de, no sé, de constancia o de que hay algo más dentro de uno, ¿no? Porque tú físicamente no eres muy fuerte, ¿no?
Sí, la verdad es que...
Esa la fuerza la tienes, bueno, está en el corazón, ¿no?
Está en el interior. Las artes marciales, el fuerte no necesita, por decirlo de un modo, no es una competición de levantamiento de peso. La técnica, la concentración, enfocar la mente es lo más importante. Si, sobre todo meditar, hacer un poco tai chi, entrenamiento, la voluntad, no rendirte. Yo creo que mi secreto, de hecho, siempre, me caigo 40 veces, me levanto 41. Pero cuando tienes en tu mente la motivación, el enfoque en tus pensamientos de algo, al final digamos que esa mente arrastra tu cuerpo a conseguirlo y hacer cosas que parece increíble. A mí me decían que nadie lo había hecho antes, cosas como romper ladrillo con un dedo o pelear con los ojos vendados. Yo, en vez de rendirme, decía, bueno, pues si no lo ha hecho nadie, pues voy a ser el primero. La verdad es que cualquiera puede hacerlo, simplemente quitarnos esos miedos, esos límites que nos ponemos, esas barreras que nos ponemos, y con un poco de trabajo y somos capaces cualquiera de lograrlo.
¿Dónde aprendiste esas técnicas que tienen mucho que ver con quizá la parte más mística de las artes marciales, ¿no? Lo que veíamos en Kung Fu o en la Guerra de las Galaxias, ¿no? La fuerza y todo eso, ¿no?
Pues viajando mucho. Yo aprendí en Talavera, de la escuela de Mintayao, el hijo de un antiguo monje Shaolin, que bueno, migró a Alemania, de ahí a Alemania pasó a España y todo. Y de un alumno suyo, pues fui aprendiendo. Después me atreví a viajar y me cogí la mochila por Estados Unidos. Estuve con grandes maestros, como el maestro Bonnie Yi, que ha preparado a la policía de Nueva York. Y venía también de otro templo en Corea. También con otros grandes maestros que he ido intercambiando. No sé, es que ha sido tantas cosas las que he experimentado. Y después también esa humildad de superarse a uno mismo. Mi objetivo no era superar al rival, sino a mí mismo, y siempre buscar un nuevo método, una nueva meta, un nuevo objetivo que superar. Y como dice, cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. Digamos que es el maestro interior. Y si somos humildes, cuando tienes mucho ego, te piensas que es el mejor, te quedas atascado. Si siempre ves que hay algo nuevo que mejorar y aprende de cada persona, sea mejor o peor que tú, siempre hay algo nuevo que aprender. Entonces encuentras esa magia y bueno, los límites no existen.
Ya. Saludo a nuestros oyentes. Teníais que ver a este personaje. Lo haremos una foto para poner en el Face, ¿no? Tienes un brillo muy especial y una onda muy, muy buena.
Gracias. La verdad es que yo creo que si metemos esa parte más mental, de meditación, más espiritual, por decirlo de algún modo, conseguimos no solamente una armonía para el combate, sino para la vida diaria. Y yo creo que al final lo que hay que superar no son adversarios fuertes, sino los problemas que realmente hay en la vida diaria. La verdad es que bueno, yo creo que el secreto está en ese pedazo de voluntad que tenemos, ese trocito de alma que llevamos dentro, que nos ayuda a levantarnos, ponernos en pie y bueno, el no rendirnos cuando nos sentamos mal, el mirar al cielo, pedir un poco de ayuda, un poco de alivio, un poco decir, necesito encontrar el camino, y si nos dejamos guiar por el corazón, yo siempre encuentras el camino. Entonces, no desesperarnos en los malos momentos, y ahí está la respuesta.
¿Quieres entrar en otros mundos? Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco.
Eduardo, dime cómo haces para pelear con los ojos cerrados? Cuéntame un poco la historia. ¿O cómo haces? ¿Cuánto pesas tú? No eres un, no sé, ¿qué peso eres en las artes marciales?
Bueno, en el 2007 peleé en Portugal con la IKF en peso súper pesado. Yo pesaba 67 kilos.
¿Y con quién estabas peleando? ¿Cuándo pesabas?
Había gente, pues, luchadores rumanos, portugueses, de todo. Y bueno, yo pesaba 67, el otro 112, 115 kilos.
Casi te doblaban el peso.
Sí, y bueno, también en el Open Internacional que hubo en Hamburgo, también peleé con pesos más pesados que yo. Y bueno, las artes marciales son para eso, es técnica, concentración y sobre todo superar una barrera. Yo cuando fui campeón del mundo en 2003, como ya tantos años persiguiéndolo, entré en un bajón de una pequeña depresión y me di cuenta que no valía el hecho de conseguirlo, sino el tener un objetivo en tu vida, en tu mente, el crecer, y eso te llena de ilusión y ver que puedes romper cada barrera, te ayuda también a mostrar a los demás de que todo es posible. Entonces, me acuerdo que al principio se reían un poco, después ya al final me abucheaban, pero no es que fuera ni mejor ni peor, simplemente me había preparado para ello y es conocimiento. Y bueno, cuando peleé con los ojos vendados no fue en plan arrogante ni nada, quería ponerme a prueba a mí mismo, también estaba en una situación complicada y tenía que hacer eso o pasar a un problema familiar.
Yeah.
Personal, pero bueno, me arriesgué, me lancé y al final funcionó. Sobre todo manténse calmado.
Ya, digo, cuéntanos un poquito la experiencia. Tú vas con los ojos vendados y otro tipo que te quiere dar...
Sí, sí, era contra Daniel, un maestro de Manchester, había quedado campeón de Sanda en Tiger International, una federación de Kung Fu, que hay muy buenos luchadores, hay muchas federaciones dentro de las artes marciales. A mí no me importa que sea más grande, más pequeña. Lo importante es ponerse a prueba y siempre te encuentras a grandes luchadores. Entonces, en la final de esas Olimpiadas Mundiales de Artes Marciales en Londres, me vendé los ojos porque, bueno, había quedado campeón del mundo anteriormente y no había tenido repercusión y yo necesitaba un poquito de repercusión para lanzar mi escuela, para, en estos momentos de crisis, también traer un poco de inspiración y de esperanza a la gente de que todo es posible. Bueno, yo me vendé los ojos, tuve miedo, como todo el mundo, pero bueno, me relajé, me concentré y sabía lo que había preparado durante mucho tiempo. Que bueno, solo nos centramos en la vista, pero si cerramos los ojos, al principio nos desorientamos, pero porque son tantas las sensaciones que siente nuestro cuerpo que se siente extraño. Pero es capaz de percibir, ¿cómo decirlo? Esa agresividad, esa intención, esa intencionalidad. Entonces, si te relajas, te anticipas, incluso vas con ventaja. Yo sé que a todos nos ha pasado el ir andando y ver pensar una persona que justo aparece, o justo me está mirando, o justo veo que me llama, estoy pensando en esa persona. Yo creo que no ha pasado a todos, o que te mira fijamente y gira la cabeza. Entonces, cuando lo desarrollas, y yo creo, todos los artistas marciales, cuando ya muchos años, desarrollan esa intuición, ese antes que te haga atacar, pumba, reacciona. Entonces te relajas y dejas que fluya esa intuición, ese sexto sentido, por decirlo de algún modo, y reaccionas. La verdad es que funcionó, me podía haber dado y podía haber perdido, es parte de la vida, parte de lo que uno aprende, pero cuando te lo aceptas, ese código albusito, pues de decirlo de algún modo, fluyes. Y yo me acuerdo que, bueno, fue un combate muy rápido.
¿Tardaste mucho en ganarle?
Primero me acerqué a él para evitar un intercambio de golpes, y porque él tendría ventaja. Se me quitó en medio y, bueno, se confió, entró a saco a por mí, pues de algún modo, y gracias a confiarse pude reaccionar, le esquivé a tiempo y le pude hacer una inmovilización rápidamente. Podemos decir, bueno, se confió, pero bueno, hay que reaccionar a tiempo. Dice alguno que el combate lo mismo no es que sea muy vistoso, pero es real, es real. Y eso yo creo que tiene un gran valor. Y que todo es posible. Y como digo, todos podemos hacerlo.
Yo te lo agradezco, después me quiero apuntar a tu escuela para aprender esas cosas, ¿vale?
Sí, tengo una escuela en Talavera, ahora tengo alumnos que se quieren expandir por ahí.
Vale, pues yo me apunto. Luego damos datos si quieres. Yo me apunto a aprender ese tipo de cosas, ¿vale? Otra cosa, luego vamos al espacio. En algunos vídeos he visto que eres capaz de romper un ladrillo con un dedo. Yo quería haberte traído un ladrillo hoy, no para ponerte a prueba, ¿no? Si quieres dar un golpe en la mesa, igual hasta nos la rompes, pero ¿cómo haces eso? Y luego un detalle muy curioso, quiero que me cuentes una experiencia con un niño, ¿no?
Sí.
Simplemente es convencerse de que puedes hacerlo.
Yo empecé trabajar mi cuerpo físicamente y poco a poco te vas acostumbrando. El cuerpo se acostumbra a lo malo, y tanto lo bueno como lo malo. Lo bueno tarda un poco más, pero se acostumbra. tienes que ir poco a poco, sobre todo visualizarlo en tu cabeza, en tu mente.
Ver que es posible ahí dentro.
Ver
¿no?
que es posible y empiezas, por ejemplo, con cinco dedos, rompiendo más sencillo, y cada vez vas viendo que eres capaz de hacer más. Muchas veces incluso ni habiéndome preparado físicamente, trabajaba la meditación, lo visualizaba y me tiré sin trabajar los dos meses y justo era capaz de hacer algo más difícil. Llegó un momento que se me sentía capaz de romper el ladrillo con el dedo. A veces sale, a veces no sale.
Me dice que te alejes un pelín del micrófono que estamos...
Vale. A veces sale, a veces no sale, porque es algo real y a veces me he hecho mucho daño, pero cuando sale es increíble. Tener esa capacidad, esa concentración. Y sí, se puede. Yo todavía no le doy una explicación porque no trato de pensar. Yo creo que si lo hago de la parte lógica, no saldría. Trato de sentirlo, vaciarme, enfocar mi pensamiento, hacerme uno con el ladrillo y... Es ahí.
Y sucede.
Sobre todo eliminar la duda. A veces que cuando tengo dudas y miedos no lo hago.
Yeah.
Porque me hago daño. Y me ocurrió una experiencia curiosa.
Es lo que quiero que me cuentes. La de ese niño, ¿no?
Con un chico, sí, joven, tenía cierta deficiencia. Y bueno, yo para uno de los pasos previos, romper el ladrillo con un dedo, fue romper una teja de hormigón con la punta con todos los dedos. Me tiré mucho tiempo, 2 años ahí entrenando, sufriendo, hasta que fui capaz de hacerlo. Al final parecía fácil, pero no, porque he tenido un largo entrenamiento para llegar a ello. Yo llegué a este chico y dije que lo hiciera, que era muy fácil, en plan broma. Llegó él, se colgó la teja y la rompió sin esfuerzo. Yo me quedé con la boca abierta. Dije, ¿cómo lo has hecho? No sé, me ha dicho que era fácil, pero lo hice en broma, no... Dije, espera, que lo voy a intentar otra vez. Dije, no lo hagas, que lo mismo esta vez no te sale. Y lo bonito de aprender, como hablábamos antes, no solamente aprender grandes maestros, sino de la gente que te rodea, hasta de tus propios alumnos.
Ya. Y lo curioso es que él lo pudo hacer porque no le dijiste que era fácil y se lo creyó, claro.
Sí, sí,
y
sí.
No tenía las barreras que quizá tuviera yo de decir, yo no puedo romper un ladrillo, ¿no?
Sí, sí, por eso que con entrenamiento, con confianza, te pongo, por ejemplo, obstáculos sencillos y cuando vas viendo que eres capaz de superarlo, vas adquiriendo esa confianza, vas eliminando barreras. Por eso yo no me siento especial. Yo lo que sé que me he dado cuenta que todos somos especiales y que solo necesitamos ese entrenamiento, esa voluntad, esa fe en uno mismo. Yo estoy seguro que ahora la gente está un poco apática con la crisis, con toda esta situación. Yo no soy una persona con grandes recursos, pero he viajado por todo el mundo, he podido hacer récords mundiales, ser campeón del mundo, ir al espacio, y no he necesitado ni dinero, ni influencia, ni ser muy grande, sino voluntad, fe, el no rendirse en los malos momentos. Al final la recompensa está a la vuelta de la esquina.
Qué grande eres.
Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. Con Miguel Blanco.
Y esta noche con Eduardo Lurueña, el segundo español que va a subir al espacio. Cuéntame lo del espacio. ¿Cómo surge? Pues, supongo que a mucha gente le gustaría, ¿no? ¿Cómo te surge la historia esta?
Pues, como he dicho, yo creo que siempre hay esas causalidades o esas señales que uno... si está pendiente de en la vida, te pueden ir guiando. Yo unos meses antes dije a mi familia que no sé ni cuándo ni cómo, pero un día iría al espacio, tras ver un reportaje en la tele. Pues bueno, vi poco tiempo después esa promoción de la AXA Apollo Space Academy, de que quería buscar un español que fuera al espacio, y me apunté sin pensarlo. Imaginaos, 17.035 personas de España, más de 1 millón en todo el mundo. Fue un año entero de pruebas, y siempre tenía esa convicción que era capaz de lograrlo, es decir, lo voy a hacer. Tuve que pasar psicológicos, test físicos, de personalidad, ejercicio de apnea bajo el agua, para desenvolvimiento en medio hostil, ejercicio de fuerza bruta, de equilibrio, de coordinación, giroscopio humano que te daban vueltas por todos los sitios, un año entero de pruebas.
¿Eso dónde las hiciste?
Aquí en España, en Madrid. España. Incluso en Ibiza hicimos Blood Jam, cayendo de más de 10 metros de altura al agua, para que tal un poco resistimos nuestros cuerpos. Se recreó y Cabo Cañaveral, se juntaron 1.500 personas para verlo. Y bueno, y después quedamos dos españoles, Julia Suñer y yo, que de aquí le mando recuerdos, que nos fuimos allí a la NASA, al Centro Espacial Kennedy, a pasar el entrenamiento final, las pruebas finales. Nos enfrentamos los 106 finalistas de todo el mundo. Y bueno, allí los cracks que había científicos de agencias espaciales, físicos, gente a nivel deportivo muy bien preparado. El egipcio era el primer egipcio en escalar el Everest, muy bien preparado, o sea, allí una leyenda. Y bueno, y allí nos juntamos, pues tuvimos que por equipos. Entonces me recuerda un poco a la película Juego de Ender, y cada equipo tenía que competir y por tratar de de ir al espacio. En principio estaba un poco separado, pero nos dimos cuenta que trabajando juntos conseguiríamos mejores resultados. Había que hacer un examen de astrofísica, astronomía, ingeniería, un poco de todo, y bueno, los científicos me ayudaron a mí a estudiarlo y a superarlo, y yo a ellos los ayudé a superar las pruebas físicas. Manteniendo la calma, la respiración, cómo administrar la fuerza, el esfuerzo. Hacíamos entrenamiento militar, entrenamiento de asalto, la famosa centrifugadora.
Eso que se ve en las películas que te
metes. Sí, eso, bueno, te deja la cara sin arrugas. Y encima tenías que memorizar 5 coordenadas geográficas, y cuando después 5 minutos, pues acordarte de ello. La verdad es que, bueno, increíble. Tuvimos que pilotar aviones de combate, excepto el aterrizaje, el despegue, alguna acrobacia o la caída en picado para experimentar la fuerza G.
¿Pero aviones de verdad o...?
De verdad, de combate. ¿Sí? Aviones de combate.
¿Te metías en un avión y...?
Sí. Y bueno, nosotros hacíamos las maniobras y después, bueno, te subían hacia arriba. Y ya eso sí, la queda en picado para simular lo que es el aterrizaje de la nave espacial que nos llevará arriba. Pues bueno, son casi 5 Gs de fuerza, y ahí aguantando como bien se puede, superamos esas pruebas. También experimentando la gravedad cero. Tuvimos que construir un cohete. Bueno, fue impresionante.
Sí. Y estuviese con algunos... Bueno, tengo un montón de preguntas de oyentes. Preguntan si tienes estudios, no te lo voy a preguntar.
Bueno, sí, tengo estudios. Tengo carrera en trabajo social, tengo auxiliar de psiquiatría, y bueno, también estudié un poco de astronomía, hice un curso de astronomía cuando era más joven, pero lo estudio no es lo importante, es la voluntad y la ilusión, porque yo pongo el ejemplo de, por ejemplo, la física, astrofísica. Yo no soy experto, pero cuando tienes a mano la oportunidad de ir al espacio, la ilusión que sacas es que aprendes lo que haga falta. Yeah. Lo que haga falta.
¿Y hablas inglés?
Yes, of course.
Vale. ¿Has estado con los astronautas, ¿no?
Con he estado con Scott Parasinski y algunos astronautas más, con, creo que es Leonov, con su nombre muy, muy raro, un cosmonauta ruso que estuvo 13 meses en la Mir, con Buzz Aldrin. Bueno, la verdad es que aprender de ellos es una experiencia mágica.
¿Qué te cuentan ellos del espacio? ¿Qué dicen que hay ahí fuera?
Lo primero es que para ser algunos héroes militares o para ser científicos como Parasinski, te hablan como chamanes. O sea, dicen que cuando...
¿Te hablan como chamanes?
Sí, como chamanes. Habla de la espiritualidad, de cuando sales fuera de la Tierra, ves la Tierra, la ves tan frágil que lo único que quieres es... Sientes esa conexión con la humanidad y sientes esa necesidad de protegerla, de cuidarla. Cuando... no sé cómo explicarlo, es que lo recuerdo y me emociono.
Ya. ¿Te contaban que habían visto algo ahí arriba, que hay extraterrestres?
Bueno, a mí me dijeron, lo preguntamos mucho y decían, no descartamos nada. Lo que sí que dijeron es de que dentro del que no descartan nada, y que no nos dice que nosotros dentro de unos años ya están trabajando para ir a que seamos nosotros los que dentro de aquí a unos años colonicemos algún planeta, llevemos vida a otros planetas y nos expandamos. Entonces, si nosotros podemos hacerlo, y nos decía que cuando estás fuera ves la inmensidad del cosmos, y dices, es que no te entra en la cabeza que no puede haber vida extraterrestre allá afuera.
¿Para cuándo es ese viaje?
Bien, para julio tienen ya preparada la aeronave, ya tienen que hacer unos test obligatorios, ya está todo acabado. El último que sabía que lo tienen en la mesosfera. Ellos mismos, el Falcon 5, vimos el lanzamiento porque colaboran con la Space Expedition Corporation, que lleva toda esta expedición espacial. Colabora con la Estación Espacial Internacional. Vimos el lanzamiento del Falcon 5, que ya suministró a esa estación. Ya tiene la tecnología. En julio empiezan los test obligatorios. Y bueno, tras esos test, pues ya esperar que me venga la fecha y subirnos para arriba.
¿Este año quizá?
Me gustaría, pero lo mismo posiblemente sea 2015. Para mí, cuanto más mejor, porque tenemos que pasar entrenamientos otra vez en el Centro Espacial Ruso, en Holanda, ojalá, creo que también en el Centro Espacial Kennedy. Disfrutar de esta experiencia y, bueno, la verdad es que, no sé, si fuera ya mismo, pues me subía para arriba.
¿Nos lo vas a contar cuando dice que no había firmado ningún ya acuerdo con la CIA ni con nadie? ¿Nos vas a contar lo que ves para desde allá arriba?
Lo contaré todo, o sea que estuve por preguntar a Buzz Aldrin si había estado en la Luna, pero sé que tiene un buen gancho de derecha, o sea que me lo callé.
Bueno, este es nuestro personaje. Antes de que tenemos que casi despedirte, porque tenemos una cita en una taberna y vamos a tomar algo ahí, que te invito a que lo escuches, quiero que también escuches esto.
Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Ni siquiera yo. ¿Vale?
Vale.
Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo, ve por ello. Y punto.
Esa es un poco la síntesis de tu vida, ¿no? ¿Crees que los sueños se pueden hacer realidad?
Sí, sobre todo después de verla ahora y uno piensa que al haber fallado la primera o la segunda ya no puedes conseguirlo, ¿no? No te rindas. Y si no es ese sueño, es otro para el que estás destinado. Yo creo que esta es la prueba de no haberme rendido todo lo que he luchado. Yo me acuerdo cuando me dijeron mi nombre, te echas a llorar después de ver todo el esfuerzo, después de la gente que me ha apoyado y la gente también que te ha echado los puestos a la zancadilla, pero muchas veces te ha ayudado a hacerte más fuerte esas situaciones difíciles y al final uno puede y si no al menos dices, lo he intentado, lo he dado todo y no, digamos que está feliz, contento con uno mismo de haberlo intentado, pero no podemos quedarnos en casa viendo la vida de otros. El tiempo es precioso y no podemos desperdiciarlo.
Qué grande eres, tío. Forma de contacto, pregunta si tienen Facebook. ¿Por ahí forma de contacto contigo?
Sí, tengo Facebook, Twitter, hablo con cualquiera, me gusta intercambiar experiencia, aprender con cada persona. También tengo una página web, eduardoluruena.com.
Eduardo Luruena, sin la ñ, sí, luruena.com.
Un blog, www.eduardoluruena.blogspot.com. Y bueno, invito a la gente a conocernos y bueno, a compartir nuestras experiencias.
Si no pincháis ahí en los buscadores, Eduardo Lurueña, y salen algunas cosas. Eduardo, ha sido un placer. Yo quiero ir a esa academia tuya a aprender cosas de Kung Fu, que siempre es un mundo que me llama mucho la atención, y a enfocar esa fuerza que tenemos dentro, porque quizá la fuerza está en el corazón y no tanto en los músculos, ¿verdad?
Será todo honor. Además, vengo a veces a Madrid, entonces estás invitado tanto tú como los oyentes de Espacio en Blanco para ir, aprender, enriquecernos y ver qué es posible. Porque es que lo bueno, hay gente que lo mismo dudaba y dicen, ven a mi escuela, ven conmigo, o, es que ni te cobro ni nada, o sea, quiero que lo veas que es verdad. Lo importante es que si aportas algo a la sociedad, al final, pues hacemos de este mundo algo mejor.
Sí, señor. Gracias. Espero volver a verte en el Espacio en Blanco, ¿vale? Y que sigas siendo un oyente detrás del receptor, que lo escuches en cualquier parte del mundo, me decías, ¿no? Cuando estás en Estados Unidos también lo descargas.
Sí, me gusta escuchar programas de misterio en cuando he estado ahí en el Centro Espacial Kennedy o cuando he estado compitiendo en medio mundo. Y bueno, siempre me gusta aprender, enriquecerme. Y es lo bueno, tener esa mente abierta. Yo creo que los científicos que han descubierto cosas son soñadores porque van más allá de lo que ya se sabe. Y es bueno conocer los misterios del universo.
Gracias por el ejemplo. Gracias. Te veo prontito, buen viaje y nos lo cuentas a la vuelta, ¿vale? 3:39, 2:39 en las Islas Canarias. Seguimos en directo. Hay todavía algunas cosas que queremos contaros. Hay una sección que nos lleva de vez en cuando a una taberna. Os dejamos con ella. También traen algunas lecciones que uno va aprendiendo por diferentes partes del mundo. Y después quizá os presente otros personajes que tenemos por ahí. Esta música indica que es el momento de irnos a la taberna del Derviche Blanco a tomar algunas cosas, alimentos espirituales. Manuel Fernández es nuestro anfitrión. Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, salam alaikum, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú? Alaikum salam. Contento de estar contigo. Hay una cosa que dices en tu, cuando me mandas estos escritos: Dios no es una religión, es una relación. Para seguir aclarando que no estamos hablando de una determinada religión. Yo no sé si escuchaste el programa de hace unas semanas que hablábamos de Tierra de María, de la Virgen María.
Sí, claro.
Es un espacio abierto a todo tipo de cosas que tengan que ver con la espiritualidad, ¿verdad, Manuel? Eso es la taberna del Derviche Blanco.
Cada uno tenemos el corazón lleno de experiencias. Esas experiencias hay que compartirlas para que no se queden en el vacío, para que no se queden en la tumba. Entonces, pues lo que estamos haciendo es eso, compartir experiencias. Ahora, cada quien puede coger las que más le convengan. Ese es el libre albedrío, la decisión de cada uno.
Uh-huh. Ahí, con toda libertad, abriendo caminos y hablando últimamente de derviches y de sufíes contigo. Este último escrito que me has mandado tiene que ver con una experiencia en el Desierto Blanco en la que creo que estuvimos un ratito juntos, ¿no?
De hecho, fuiste tú el que...
No me eches la culpa a mí de nada, ¿eh?
Pues es que es así, ¿eh? No podemos mentir. Es así, tú fuiste el organizador del viaje y el arquitecto.
Bueno, ¿qué pasó? Me dices, cuando la gente va a tu casa, una parte del trabajo que tú haces es enseñar a meditar. Primero eso, ¿qué es qué meditar? Es una pregunta que muchas veces alguna gente nos hace, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué es eso?
Meditar tiene muchas connotaciones. Meditar es que puede ser desde rezar, hasta escuchar el silencio, hasta cantar mantras. Meditar tiene muchas connotaciones, depende de la escuela a la que te refieras o de la escuela a la que vayas. No obstante, en la escuela sufí, meditar es tener un momento de intimidad con Dios. Y para eso tienes que buscar a Dios. Pero esa búsqueda no es fuera de ti, sino dentro de ti.
Buscar a Dios suena fácil, pero a veces es tremendamente difícil, ¿no? Porque no sabemos entrar dentro de nosotros, no sabemos siquiera si hay algo dentro de nosotros, cómo mirar dentro de uno.
Es que paradójicamente somos los seres que menos nos conocemos a nosotros mismos. Es bastante curioso que llevamos todo el tiempo con nosotros y no sabemos quiénes somos. Y esto es lo que empieza a hacer la meditación. Empiezas haciéndote preguntas. Y la meditación no busca que esas preguntas se resuelvan con ningún dogma, sino con experiencias directas de la realidad. Esto es meditar.
Ya. Cualquier forma, tú cuentas una historia a la gente que te pregunta qué es eso de la meditación, ¿no?
Claro, yo empecé siendo muy metódico y explicando paso a paso cómo se medita, y yo descubrí que así no estaba tocando el corazón de la gente y que no era lo que yo buscaba. Entonces, como te digo, empecé a sacar cosas de mi corazón y a contar experiencias. Entonces, yo cuento este viaje que tú, yo y unos cuantos intrépidos más hicimos al Desierto Blanco para pasar una noche ahí.
Qué lugar tan increíble, ¿verdad? Ese Desierto Blanco.
Es mágico, y tú lo sabes bien.
De los desiertos más increíbles que hemos conocido. Antes de que nos cuentes la experiencia, Manuel, se trata de tocar el corazón para que surja la emoción, ¿no? Y dejar un poco, cuando uno medita me refiero, y dejar un poco atrás o de lado los pensamientos que son los que nos complican la vida.
Se trata más bien de recuperar un corazón de carne y hueso y dejar el corazón de piedra que hemos ido forjando a causa de mil cosas que nos han pasado en la vida. Es volver a la inocencia del niño, es volver a esa intimidad con la vida, con el universo, con lo infinito. Es buscarte a ti mismo, es así de sencillo.
Qué bonito eso que has dicho, dice, volver a encontrar el corazón de carne y no el de piedra que tenemos. Vámonos al Desierto Blanco. ¿Qué pasó allí en ese Desierto Blanco? Para la gente, bueno, que no sepa, es un desierto que está localizado en norte-sureste, ¿en qué parte de Egipto?
Yo recuerdo que pasamos el Desierto Negro, el oasis de Bajarilla, y después nos metimos en este gran paraíso de colosos, de piedra blanca erosionada, sí, por el viento.
Está al oeste, en la parte oeste de Egipto, cerca de la ruta que llaman de los oasis. Y de Bajarilla, donde se encontraron esas 10.000 momias de oro. Y es muy curioso porque es un lugar que es absolutamente fascinante por las formas que tiene el desierto, ¿verdad? No es un desierto típico de dunas, sino que es algo más.
Es algo más, y ese algo más es muy palpable. De hecho, tú creo que con toda la intención me propones algo que yo recogí el guante enseguida. Pues yo recuerdo que me dijiste que me quitara los zapatos y que con los pies descalzos caminara 144 pasos para ver hacia dónde me llevaban esos pasos. Y a mí me gustó mucho lo del 144, porque es un número muy místico cristiano. Entonces, yo cuando dijiste eso, como algo que se encendió en mi cabeza, dije, ay, yo tengo que hacer esto. Si dices a lo mejor otro número, a lo mejor no hubiera reaccionado igual, pero al decir esto algo me tocó.
Y comenzaste a dar los 144 pasos en el desierto, ¿no?, para conectar con el sitio.
Estos 144 pasos llevan a una especie de duna, un pequeño montículo, en el que yo me digo, bueno, pues ya que he llegado a este sitio, ¿por qué no subir? Entonces, subo a este pequeño, a esta pequeña duna, me siento, y ahí, en ese momento, pasa algo.
¿Qué es lo que pasa, Manuel?
Pues me encontré que frente a mí...
¿Era de día, de noche? Estaba... No recuerdo el momento.
Faltaban quizás un par de horas para el anochecer, o quizás hora y media. Uh-huh. Estaba todavía la luz haciendo de las suyas, y era todavía muy clarito. Y yo descubro en ese lugar, en aquella luna, frente a mí, un gran tesoro como jamás había visto antes. Y ese tesoro, yo lo único que puedo decir que es que era lo más parecido a la nada. Lo que pasa es que esa nada, paradójicamente, estaba llena de vida, y allí arriba me encuentro un espacio vacío, y es que estaba lleno de paz, de serenidad, un espacio vacío lleno de yo, y sobre todo de mucho amor.
Los derviches, los sufíes tienen la facultad de haber descubierto quizá la magia del desierto, ¿no? Que es algo muy especial, que no todos los seres humanos son capaces de conectar con ello.
Es que al derviche se le llama el hijo del desierto porque algunos dicen que es que han oído el sonido del desierto, la llamada del desierto. Y esa llamada es un silencio inmaculado que no puede ser roto con nada. De hecho, ahí arriba, en esa nada, yo dejo que ese silencio me cale el alma, que se meta en mi interior por los oídos, que suba hasta mi mente, que baje al corazón. Y yo creo que de esa manera el desierto y yo nos hicimos uno en aquel momento, y yo lo dejé hacer.
Ahí descubriste que el silencio era otro de los nombres de Dios.
Ahí descubrí que el silencio era otro de los nombres de Dios. Allí descubrí que ese silencio es la pieza esencial de todo, que toda construcción se basa o se cimenta en ese silencio. Con lo cual, en ese silencio, digo que es uno de los nombres de Dios, porque si navegamos hacia abajo, superando el ruido de fuera, el ruido de la calle, el ruido del mundo, después bajas un poquito más y superas el ruido de la mente que siempre está parloteando, y bajas y te metes en ese silencio, allí está Dios y allí estás tú rezándole a Dios.
El silencio como una de las claves que los místicos descubren o nos avanzan para seguir camino. Quizá por eso hay tanto ruido a nuestro alrededor, ¿verdad, Manuel? En esta sociedad en la que estamos.
Yo creo que ese ruido es una ilusión. Entonces, en el momento en el que tú descubres ese silencio, es como si descubres dónde está la realidad. Con lo cual, el sonido de fuera ya como que te importa menos, porque siempre puedes volver a ese refugio que tú sabes que es real. Entonces, superar esa ilusión no cuesta tanto, porque ya sabes dónde está tu sitio en la inmensidad.
Ya. Pero hay que ir al desierto para tener una experiencia como esa que has vivido tú, ¿eh?
Esto que se me regaló, Miguel, no es algo que yo mereciera ni que puedo agradecer, aunque viviera mil vidas. No creo que haya que ir al desierto, pero sí hay que tomarnos un tiempecito para buscar esa duna y para buscar ese silencio en nuestra casa, un fin de semana que vayamos a caminar por el campo, tomar un momento, como tú decías al principio, Dios no es una religión, es una relación, y eso es lo que hemos olvidado, esa relación con nosotros mismos.
Ese es el camino un poco para aprender a meditar, conectar con ese silencio que te conecta con Dios, contigo mismo, ¿no, Manuel?
La persona que subió a aquella duna no fue la misma que había bajado.
¿Te transformó algo que viste en el desierto?
Me enseñó dónde estaba mi lugar en el mundo y qué es lo que tenía que buscar. Uh-huh. Yo recuerdo que subiendo a aquella duna yo tenía una religión y era bastante fiel a mi religión. Y recuerdo que cuando bajo de aquella duna, todas las religiones son parte de mí.
Un capítulo más de La Taberna del Terbiche Blanco. Terminas tu escrito hablando de que cuando te encuentras con un hijo del desierto, con un verdadero sufí, ¿qué ocurre?
Eso es uno de los secretos para reconocer a un verdadero maestro. Es que cuando un maestro así te habla, es como si estuvieras en este desierto blanco, porque sabe transmitirte ese espíritu. Él tiene esa llamada del desierto. Entonces, él cuando te llama, te sientes tan atraído hacia él como yo me sentí atraído hacia el silencio del desierto blanco. Él, aunque te hable, no rompe el silencio, no rompe la llamada del desierto. Él te invita a hacerte silencio, te invita a hacerte silencio, te invita a escuchar el silencio, a buscar el silencio y a ser silencio.
Escuchar el silencio, buscar el silencio, ser ese silencio. Gracias, maestro Manuel.
Maestro, me queda muchísimo para hacerlo. Solamente un peregrino que pasa por aquí.
Pues gracias, hermano peregrino, por compartir las experiencias en esta Taberna del Derviche Blanco. ¿Forma de contacto?
Facebook, La Taberna del Derviche, y en la página web de Miguel Blanco.
Fuerte abrazo, se te quiere mucho.
Yo también te quiero, hermanito. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga a todos.
También a ti. Nos vemos prontito.
Hola, soy James Redfield. Un saludo para Espacio
en Blanco.
Todo el mundo del misterio. En Radio Nacional de España. Espacio en Blanco. Con Miguel Blanco.
3:54, 2:54 en las Islas Canarias. Ahí está esa taberna del derviche, ese punto espiritual místico que queremos de vez en cuando tener en ese encuentro. Y antes de marcharnos, unas cuantas noticias en este espacio en blanco de hoy.
Empezamos las noticias de esta semana hablando de escépticos. Y no es que vayamos a cambiar la línea del programa, sino que en estos días hemos sabido que un grupo de la República Checa ofrece una recompensa a quien demuestre la existencia de fenómenos paranormales. El club escéptico Sisyphus está dispuesto a premiar con 10.000 coronas checas a quien sea capaz de demostrar esta clase de sucesos en un experimento científico. En caso de tener éxito, el implicado podrá optar a un premio de $1,000,000 en una prueba mundial patrocinada por la Fundación James Randi. Las pruebas serán grabadas en vídeo y su coste deberá ser asumido por los propios participantes. También hemos tenido noticia estos días de una investigación muy peculiar. Dos científicos de la Universidad Tecnológica de Michigan están intentando probar la existencia de viajeros en el tiempo a través de Internet. Su método de rastreo se resume ni más ni menos que a comprobar las búsquedas de los términos Papa Francisco y Cometa Ison antes de que ambos estuvieran de actualidad. Según su teoría, si un habitante del futuro viajara hasta nuestros días, querría conocer más de cerca la repercusión de estos acontecimientos, lo que le llevaría a realizar búsquedas en la red, posiblemente antes de que la humanidad tuviera conocimiento de ellos. El antiguo ministro de Defensa canadiense Paul Hellyer, que ya sorprendió hace tiempo revelando la presencia de seres extraterrestres en nuestro planeta, ha declarado recientemente que en caso de que algún gobierno derribara un ovni, podría desencadenar una guerra intergaláctica. Hellyer, que pertenece al gobierno privado de la Reina para Canadá, es uno de los personajes más destacados en el panorama militar canadiense y ha reiterado en una reciente entrevista que en 1961 50 platillos volantes estuvieron a punto de provocar una reacción armada por parte del gobierno ruso. Asimismo, ha comunicado que con total seguridad al menos 4 especies de extraterrestres han visitado nuestro planeta en los últimos milenios. El psiquiatra Joseph Balks ha sorprendido al mundo al anunciar su teoría, que apunta a que los enfermos de esquizofrenia podrían vivir en universos paralelos. La prueba más relevante en este sentido es que, según este experto, si un individuo tuviera la capacidad de comunicarse con personas de otra dimensión,
automáticamente sería diagnosticada de esquizofrenia, palabra que, por cierto, hace referencia a una especie de división mental. Lo cierto es que no se trata del único científico que trata de explicar, desde su ámbito de acción, el fenómeno de los universos paralelos, un verdadero abismo inexplorado para la ciencia, del que aún no tenemos pruebas concluyentes con las que explicarlo. Llegamos hasta aquí con nuestro repaso a la actualidad. En 7 días os contaremos de nuevo qué está ocurriendo en el mundo, a pesar de que no nos lo cuenten. Como siempre, en Espacio en Blanco.
Por hoy nos vamos. Ha sido un placer para todos nosotros compartir estas 2 horas de Radio Diferente, en la que únicamente deseamos que disfrutéis de la radio de madrugada, que compartáis con nosotros y que nos ayudéis a llenar el espacio en blanco tratando de buscar respuestas. Ojalá hayáis disfrutado tanto como nosotros haciendo el programa. Teníamos un concurso, estos han sido los 5 ganadores: Esperanza Ibáñez de Zaragoza, Juan Torres de Palma de Mallorca, Marca Terán de Cantabria, Manuel Serra de Valencia y Siegfried Montero de Madrid. Poneros en contacto con nosotros para darnos la dirección y os enviaremos ese premio. Y gracias a todos por la gran cantidad de llamadas y de atención que tenéis hacia nosotros. Pues dejamos ahora con las noticias. Natalia Ayala y Luis Vallés, nuestros compañeros, traerán la información de las 4, las 3 en las Islas Canarias y más programación aquí en Radio Nacional. Nosotros nos vemos en 7 días. Ha sido un placer. Abrigaos, que viene frío, dicen. Os esperamos en el próximo Espacio en Blanco. Os necesitamos. Ha sido un placer estar juntos. Cuidaros.